Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, jornada lluviosa. Esta intermedia en el puente de la Constitución y la Inmaculada. Ayer fiesta, mañana fiesta, pero la actividad no para. Y pase lo que pase, te lo vamos a contar aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes quiénes son nuestros nuevos invitados a escuchar la mejor información aquí en la cadena COPE, como son los oyentes de COPE Medina a través del 105.6 del dial de frecuencia modulada. Nosotros continuamos al margen de en esa nueva frecuencia en el 101.2 COPE más Valladolid y en el 104.5 COPE Valladolid, donde en este último caso te vamos a acompañar hasta las 3:30 de la tarde, momento en el que continuará la información con el tramo final de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz. Leire Chorro es quien está en el control en este lluvioso jueves día 7 de diciembre que arranca ya.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 9 de diciembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero y Edificaciones, trabajos de altura eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Día de previas, muchas, de cara al fin de semana que empieza técnicamente mañana, pero que en esta ocasión pues prácticamente concentra toda su actividad en las jornadas de sábado y domingo. Ha habido previa del Clavijo Real Valladolid de baloncesto, ha habido previa del Ademar de León Atlético Recoletas Valladolid y ha habido naturalmente también previa del partido entre el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Amorebieta que se celebra en Zorrilla la jornada de pasado mañana sábado. Si alguna vez se escapa mañana, perdóname, pero es que tengo la cabeza con que es viernes y no es viernes, es técnicamente viernes pero realmente es jueves, pasado mañana ante la Amorebieta en el Estadio José Zorrilla, un partido para el que el Real Valladolid, concretamente su técnico Pablo Pezzolano, está trabajando contando con Kennedy, que fue expulsado el pasado martes en la segunda ronda de la Copa del Rey sin disputar un solo minuto. En el acta del colegiado figura una acción que se puede considerar menosprecio grave de Kennedy al cuarto árbitro, que es tan autoridad como el árbitro principal dentro del terreno de juego. Eso le costó la cartulina roja y que la redacción del acta ahora mismo ponga en seria duda que Kennedy pueda jugar en la jornada de pasado mañana siempre y cuando dé tiempo a que se reúna el comité de competición. Recuerda que hoy todavía hay partidos de la Copa del Rey y que mañana empieza la jornada de liga en primera y en segunda división, con lo que el comité o se reúne esta noche después de la celebración del último partido de la Copa del Rey o se reúne mañana por la mañana antes de la celebración de el primer partido de la jornada en primera y segunda división, teniendo de esa manera que sacrificar una jornada de puente o decide sobreseer temporalmente todas las causas y analizarlas la semana que viene, con la cual Kennedy podría jugar el sábado, pero podría hipotecar su ausencia si caen cuatro partidos, si caen menos no, en las próximas jornadas. Todo ello lo desarrollamos a partir de las 3:30 y hasta las 4 en COPE Más y COPE Medina.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 9 de diciembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Te Al, Cabero Edificio. Trabajos de altura eurovertical, Aspama control de plagas, almacenes Minguela interiorismo, talleres Ángel Raimundo, Ceraval, naranjas y clementinas Gustemiel, restaurante El Plaza, automóviles Gabilondo, caprichos y embutidos Jorge Alonso y comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, se viene por delante tarde con lluvia, qué mejor que pasarla y disfrutarla en un lugar calentito con tus amigos, con tu familia, como es el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde vas a poder ver, aparte de los partidos todavía que quedan de la segunda ronda de la Copa del Rey, pues la Euroliga o lo que se venga por delante. Porque lo que estamos seguros es de que hoy, precisamente, buscar un sitio resguardado cerca de casa y en un entorno amigable es lo mejor. Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41, y si vas, seguramente te vas a encontrar y podrás charlar con él de lo que quieras, con Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
A refugiarse esta tarde, ¿eh? No toca otra.
Sí, sí, vaya día de agua, ¿no? Ahí lo bueno que tenemos, sabes que tenemos la terraza cerradita.
Sí, sí, sí.
Y el interior, para ver un poco pues el deporte que queda para la segunda ronda de la Copa del Rey. Y bueno, pues un día para estar entre amigos.
Un día para estar entre amigos y luego ya el sábado acudir al estadio a ver al Real Valladolid contra el Amorebieta. Nos ha definido hoy Pez Solano a la Amorebieta como si viniera la Eintracht de Frankfurt, una cosa así. Es un equipo que no sé si ha ganado alguna vez fuera esta temporada, pero al que le está costando mucho sumar lejos de Lezama,
Sí, bueno, sabemos que hay equipos que llevan mejor el año del ascenso, otros peor. Y bueno, la Amorebieta, bueno, pues la verdad que tiene sus carencias fuera de casa. Pero bueno, nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, porque yo creo que hemos tenido una semana un poco desgraciada entre lesiones y sanciones. Y bueno, pues yo creo que se va a encontrar el míster ahora con un equipo que va a tener que reconstruir un poco la forma de jugar, o por lo menos ajustar un par de cosas, porque bueno, pues nuestro delantero de referencia, Sila, de momento no podemos contar con él.
Oye, lo de hacer subir al portero a rematar un córner para sacarlo en corto, ¿eso en qué serie de humor sale?
Pues, sinceramente, esto se trabaja en pretemporada, no se trabaja ahora. O sea, cuando tú llegas y preparas situaciones tipo que se puede dar durante la temporada, se hace, insisto, en la parte preparatoria, ¿no?, del año. Entonces, tengo la impresión de que estaba ni preparado ni hablado, y que, lógicamente, no tiene sentido que tú mandes subir al portero para jugar en corto. Pero bueno, esto es lo que hay. Y es lo que hemos sufrido.
No, si la jugada está clara, preparada no estaba mucho, porque se ve perfectamente a Anuar decirle a John, sube, pero claro, se lo dice a John y no les dice a sus compañeros que están en la esquina, ha subido John. Con lo cual, ahí hay una tremenda falta de comunicación y desde luego, sí que comunica una tremenda falta de preparación en esas situaciones que, como tú dices, tenían que estar absolutamente mecanizadas.
Sí, eso se tiene que, insisto, la temporada es el mejor momento, ¿no? Porque no te juegas nada, tienes muchas horas de trabajo, no tienes que cargar un tema físico, sino es un tema de hablar, de colocarte en el campo y elegir situaciones, ¿no?, que te pueden dar. Unas son cuando te quedas con 10 jugadores, cuando el contrario se queda con 10 jugadores, en qué momento del partido se queda con 10 jugadores del contrario, o te quedas tú con 10 jugadores, qué sistema de juego vas a asumir, situaciones de balón parado cuando es urgente hacer un gol, si sube el portero, cómo se recoloca el resto del equipo. Todo eso se hace en pretemporada. Entonces, cuando tú tienes en pretemporada hecho y lo repasas de vez en cuando, entre semana, pues cada cierto tiempo, pues bueno, el jugador lo tiene asumido, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo.
Y del partido contra el Real Club Deportivo Español, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que parecía que podíamos haber sido o con el golpe de realidad que nos que nos dejó fuera de combate cuando efectivamente se vio que la defensa del Real Valladolid da igual que rotes, que no rotes, que sea el uno, que sea el otro, que la defensa del Real Valladolid necesita muchos ajustes.
Efectivamente. O sea, el Real Valladolid ha sacado partidos con pinzas, ¿vale? Ha tenido, yo creo que dos momentos puntuales o dos momentos de partido bueno ante un par de rivales, pero ninguno de entidad. Yo creo que cuando nos hemos enfrentado a un club, vamos, un equipo de entidad, no hemos respondido nunca, Juan Carlos. Siempre hemos perdido el partido. Y evidentemente el otro día en Copa del Rey ha sido igual. Se ha repetido la misma historia. Un Real Valladolid que es inoperante contra los equipos que aspiran al ascenso. Y ahí se ve las carencias del equipo. Porque al final ganar, ir ganando y taparte los ojos y decir, bueno, por lo menos hemos ganado en la segunda es así. Yo creo que llega un momento en que eso se los va a acabar. No va a ser ya suficiente. Entonces, ahora encima, con la baja que tenemos de Silva, que es un jugador ahora mismo indispensable con la plantilla que tenemos, encima se une la de Marcos André, que también podía ser la otra opción, pero claro, lógicamente tampoco está disponible, y ahora estamos en manos de un chaval, de Cedric, que bueno, que le hemos tenido entrando y saliendo sin dar confianza, y ahora se la tenemos que dar, no la confianza, tenemos que dar toda la responsabilidad para hacer los goles. Entonces, va a ser complicado. Insisto que el míster prácticamente tiene que cambiar cosas para intentar aglutinar en el campo gente que tenga posibilidades de hacer gol, y eso va a estar en la mano del míster.
Naturalmente, como tú decías, esta semana hay que cambiar cosas. Iván Sánchez está sancionado, queda esa parte de interior derecho libre. Kennedy, no sabemos si va a poder o no va a poder jugar, si se va a pronunciar en el comité esta semana, pero yo creo que la ausencia de Iván Sánchez puede llevar al míster a cambiar ligeramente el dibujo y a poner tres tíos por el centro con media punta y punta, porque yo creo que no tiene sustituto natural Iván Sánchez, a no ser que cambie a Moro de banda.
Bueno, tiene la opción de meter a Viena Natural a Lucas por delante de Luis Pérez y luego Benny Montiel de segundo delantero y mano izquierda mantener ahora mismo más o menos lo mismo. Claro, si está Kennedy, que nos puede echar una mano, pero complicado, ¿eh? Yo creo que ahora mismo el mejunje que se puede preparar ahí es importante. El míster tiene que salir airoso y lo tiene complicado. Y insisto, ahora mismo yo lo que haría como entrenador sería intentar meter en el campo y mover las piezas de tal forma de que si no tengo un delantero de referencia con solvencia, porque está formándose Cedric, rodearle de jugadores que puedan tener llegada o que por lo menos hayan demostrado que puedan tener el gol. Y eso es lo más complicado que va a tener el míster.
Claro, esta mañana me decía alguien, bueno, ganamos un Mundial en una Eurocopa sin delantero centro con España. Ya, pero teníamos a Silva, a Torres y a Mata. A lo mejor sí que influye en algo eso, ¿no? Nosotros ahora mismo en el Real Valladolid no hay ningún Silva, ningún Torres y ningún Mata.
No, Carlos, ha fastidiado. Y tienes a Iniesta, ya Xavi, claro. Y a Cés. No.
No, pero es que me hace gracia la gente esta que establece paralelismos ante dos cosas que no se pueden comparar.
Nada, ni mucho menos. Yo creo que además cuando tú eliges jugar así, porque vas a rodearle de otros jugadores que tienen unas condiciones muy específicas y eliges tú hacerlo, perfecto, pero no es lo mismo que elegirlo que estar forzado a hacerlo. Entonces, bueno, te toca improvisar y te toca más o menos no inventar, ¿no? Pero seguramente darle mucho sentido a los jugadores que vas a sacar al campo y el cómo vas a ejecutar el plan de partido, ¿no? Es difícil. Ahora mismo el papelón del míster es muy complicado, pero bueno, para eso está y para eso le pagan y ahora tiene que intentar sacar rendimiento a lo que tenga disponible para el partido del sábado.
Para eso le pagan a él y a otros ocho. También hay que claro, decirlo.
Ocho, cuatro, nueve.
Son como, es que yo creo que tienen presidente de la comunidad, secretario y tesorero, porque es que las reuniones de ese cuerpo técnico tienen que ser como las de mi edificio, de numerosas y de, bueno, discrepantes creo que no, porque ahí la voz cantante creo que le llevan uno o dos. Pedro, que disfrutan de este fin de semana largo, que espero que tengas que trabajar mucho, lo cual será una buena noticia, y que invito a toda la gente a que se pase por el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41. Uno. Recuerda, buena terraza, buen interior y la mejor compañía. Pedro, un abrazo, no te mojes mucho.
Nada, un abrazo y suerte para el sábado.
Gracias. Pep Solano ha dado esta mañana previa del partido. Ha sido una mañana intensa en cuanto a previas, pero bueno, es el día hábil entre dos jornadas festivas y creo que todos los clubes pues, han hecho bien en caso de que hubiera interés por parte de los medios, que era el caso, para seguir todas y cada una de las convocatorias, hacerlas de forma prácticamente consecutiva. El técnico en sala de prensa, al final del entrenamiento matinal, hablaba así del rival de la Morevieta.
Y Amoravieta es un equipo que fue cambiando la figura. Hoy en día en la liga está jugando un 5-4-1, por momentos parece un 5-3-2. Sí, defiende mucho bloque medio, no se hunde tanto. Pero bueno, dependemos mucho de nosotros saber utilizar los espacios que nos van a dejar, que ya sabemos cuáles son, intentar exprimirlos al máximo, que no haya transiciones, porque es un juego para eso, después defender bien las bolas paradas y utilizarlas bien a favor. Y ahora el último partido de ayer hizo con un 4-4-2, jugó con una línea de 4, entonces veremos con qué va a venir y con qué nos vamos a enfrentar. Pero lo más importante es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos herramientas, tenemos los jugadores muy bien mentalizados, que lo que necesitamos partido a partido, y muy tranquilo porque estos dos partidos pasados no conseguimos resultados, pero hicimos muy buenos partidos. Creo que cualquiera de los dos partidos, si no traíamos puntos, estaba bien para lo que fue el desempeño del juego. Así que estamos tranquilos con eso y ojalá que el próximo partido sea buen desempeño y conseguir los 3 puntos.
Ese era uno de los temas, pero otro naturalmente era el caso Kennedy. Una expulsión absolutamente irracional dentro del sentido deportivo de la palabra, la que sufrió el pasado martes tras el partido en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español el jugador brasileño del Real Valladolid, que en un principio el técnico en sala de prensa comunicó que se debía a un error de interpretación del árbitro, que el jugador estaba discutiendo, un momento acalorado, con un compañero, no sé si de banquillo o que estaba en el campo, y que el árbitro interpretó que lo que le estaba diciendo al compañero lo decía por él. Bueno, te compro la moción. Luego lees el acta y ves que el árbitro ni se enteró de lo que Kennedy estaba discutiendo con otro compañero, porque de lo que sí se enteró es de que, reprochándole la acción del penalti no pitado sobre César de la Hoz en la última jugada del partido, se calentó con el cuarto árbitro y le golpeó en mano o brazo. No sé si el cuarto árbitro se echó mano al pinganillo para avisar al colegiado y Kennedy intentó que eso se produjera tocándolo. Lo cierto es que esa es la acción que el colegiado refleja en el acta. Esa acción, por irrespetuosa, no por violenta, pero sí por irrespetuosa, sí que puede conllevar sanción grave, teniendo en cuenta que además Kennedy ya ha visto, ya ha estado sancionado en otras ocasiones. Siendo reincidente, sí podría llevar esa sanción de al menos 4 partidos que se necesitan para que se cumpla en la inmediata competición, que en este caso sería en Liga. A día de hoy el comité no se ha reunido. No sabemos cuándo se va a reunir, si lo va a hacer esta noche, si lo va a hacer de madrugada, si lo va a hacer mañana por la mañana, o si va a decidir cautelarmente aplazar las decisiones a la semana que viene. Con lo cual, esta jornada, todos los jugadores podrían jugar. Todos los que fueran susceptibles de ser sancionados. Porque no creo que la sanción tenga efecto retroactivo. Encima, pongamos a Kennedy y cometamos alineación indebida, que ya es lo que nos falta en el circo para que el enano definitivamente pegue el estirón. Bueno, así trataba Pedro Solano el tema Kennedy, además de decir que él está preparando el partido con el jugador disponible.
Yo pensé que había sido otra cosa cuando lo declaré después del juego, sí, porque él discutió con un compañero, le exigió a algún compañero, estaba el árbitro lejos, pero la expulsión viene después, ¿sí?, de una discusión que hubo, no sé si fue por el penalti a De La Hoz, ¿sí?, que fue muy muy claro y bueno, capaz que discutió un poco eso. Sí, cometió un error, no nos podía pasar eso, pero eso marca de las ganas que tenía el plantel y la gana que tenía el equipo de pasar esa fase. Con nuestras armas, con nuestras herramientas, fuimos a hacer todo para pasar y estaban todos metidos los que estaban afuera. Pero sí, cometió ese error de ser expulsado. Después, todo lo que aparece, a mí me gustaría verlo, no lo veo. Así que veremos a ver qué sucede, ojalá que sean livianos. Kennedy viene superando muchas cosas que nosotros internamente sabemos, viene mejorando mucho en lo personal, psicológicamente, como futbolísticamente. Así que bueno, ojalá que sea leve porque son cosas de fútbol y nada más. Así que esperemos a ver qué pasa. No, lo estamos preparando con Kennedy. También sabemos si puede suceder algo. Pero sí lo estamos preparando con Kennedy y con los jugadores que hoy podían hacer más entrenamiento, porque algunos todavía están a 48 horas del partido pasado o menos. Y nada, tenemos que recuperarnos bien para el próximo partido.
Primer nombre propio repasado, el de Robert Kennedy. El segundo, ¿está recuperado ya para la causa tal y como él quería Mikel Malsa?
Y va mejorando. Yo, como le digo siempre, me entendí con nosotros. Tenemos que exprimirlos al 100%, tenemos que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y Malsa se está entrenando muy bien, está haciendo las cosas muy bien. Así que nada, cada vez que pudimos utilizarlo, lo utilizamos. Es un jugador de la plantilla, es un jugador muy importante que tenemos que tratar de recuperarlo mientras esté con nosotros. Así que iremos viendo día a día.
Tercer nombre propio, Iván Sánchez. ¿Cómo trastoca el planteamiento que tiene en la cabeza?
Y siempre afecta mucho. Los jugadores que vienen haciendo de titular muchos partidos va a afectar. Y sabemos lo que genera Iván, sabemos lo que genera en el rival Iván. A veces Iván capaz que no te está generando con balón, pero te genera que están tres jugadores pendientes de Iván. Cuando agarra la pelota Iván, te lleva dos o tres jugadores de ellos arriba de Iván y te deja despoblado otro sector por la calidad que tiene, porque saben que en el uno contra uno es imposible pararlo. Entonces sí, te genera cosas, pero sabemos que el que lo vaya a hacer lo va a hacer muy bien y tenemos jugadores para que lo hagan bien también, así que por ese lado estamos tranquilos y nada, a demostrarlo el fin de semana.
Y otro nombre propio, Domingo Catoira, director deportivo. Se acerca al mercado de invierno, el equipo está en cuadro cogido con alfileres y se le ha preguntado si ya están entablando conversaciones para qué posiciones serían las más idóneas para reforzar. Hay un momento en el cual Persolano dice que no es el momento de hablar de ese tema.
Siempre estamos en contacto y hablando todo eso, pero a ver, nosotros tenemos este plantel, y como lo dije ya hace un par de veces, estoy muy contento, estamos mejorando todo, porque mi deber es mejorar los jugadores que tengo y sacarle lo mejor a la plantilla que tenemos. Así que estoy muy contento cómo están ellos entregados al 100% para hacer lo mejor dentro de la cancha, fuera de la cancha, que para mí es lo más importante. Y después veremos en el periodo ese, veremos el sector de la institución que tiene que moverse ahí, pero bueno, estamos tranquilos que se van a hacer las cosas bien. No, de eso no sé nada. Yo estoy pensando en el partido siguiente. No está bueno hablar de eso ahora y no lo he pensado, sinceramente. A ver, pensado, sí, hablado, sí, mil cosas y estamos evaluando mil cosas. Pero no está bueno hablar. Sabemos que podemos reforzar en alguna posición y todo lo que vengan para ser mejor que lo que tenemos siempre bienvenido sea. Eso es el fútbol, así que veremos y nada, eso va a ser en su momento, pero hoy en día, como dije, estamos bien, estamos segundo en la tabla de posiciones, este equipo lo está haciendo excelente, ojalá lo terminemos de la mejor manera hasta tres fechas, y después ese pequeño descanso nos va a venir bien a todos, también para ellos recuperar físicamente y mentalmente, porque la segunda parte sabemos que es mucho más dura, así que nada, tenemos que ahora es Amorebieta, tenemos que buscar los tres puntos, sabemos que va a ser muy difícil.
Sería lo ideal, como dice el míster, sacar adelante los compromisos de esas tres fechas que quedan hasta finalizar el año 2023. También antes se ha presentado una nueva recogida de alimentos organizada por la red Íncola, con Chus Landaburu, otro histórico del Real Valladolid, al frente. En esta ocasión, el próximo sábado, se van a instalar en la puerta del estadio, en las puertas del estadio, puntos de recogida con voluntarios para café, azúcar y galletas. Esos son los tres productos que piden en el estadio, que si aportas otra cosa, bueno, pues tampoco te van a decir que no, o si decides hacer una aportación en metálico, pero café, azúcar y galletas, porque Chus Landaburu dice que este tipo de productos tienen un destinatario muy específico.
Que atendemos a unas 60 personas sin hogar. Hay un grupo de voluntarios que salen un par de noches a la semana a pasar un rato con la gente que duerme en los cajeros o debajo del puente o por ahí, ¿no? Comparten con ellos un rato de conversación y un café, unas galletas. Hay 200 familias que atendemos en el servicio de alimentos que para ellos es muy importante, claro. Tenemos también a unos 150 menores que son a los que atendemos en el apoyo escolar y que suelen empezar esta actividad por las tardes con una merienda, ¿no? Y luego a la gente que va por la red a clases de español o de visita o a cualquier otro servicio, pues nos gusta invitarles a media mañana o a media tarde también a un café y unas galletas y estar un rato de charla con ellos, ¿no? No, bueno, solemos recoger unos 700 kilos, una cosa así, que es para nosotros es muy, muy importante y muy, muy bien recibida, ¿no?
En las puertas de acceso estarán instalados los puestos con voluntarios para que lleves tu café, tu azúcar o tus galletas para Red Incola. Nos quedan 10 minutos para las 4. Es momento de buscar el deporte base que, de la mano de Cabidel, también sigue en el fútbol.
Cabidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y ya está aquí la Zaratán Cup en su edición 2023. Mañana y pasado, las instalaciones deportivas del plantío volverán a albergar desde las 10 de la mañana los partidos de un total de 32 equipos de categoría alevín, congregando en Zaratán a 380 jugadores para una cita que espera contar con más de 1.500 espectadores. Según se han señalado desde la organización, entre los clubes que participan se encuentran 6 pertenecientes a equipos de categoría profesional, como son el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, Real Sociedad y Real Valladolid. 2 equipos de Extremadura, el Cacereño y el Coria, 1 gallego, el Marino de Mera, y representantes de Castilla y León de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Este torneo no es solo atractivo para el fútbol formativo, sino que también tiene carácter benéfico. Por ello, durante el encuentro se llevará a cabo una rifa en la que el 25% de la recaudación irá destinada a la Asociación contra el Cáncer. El organizador, Diego Casado, explica el funcionamiento del torneo.
8 grupos de 4 equipos, 32 equipos, como figuraba aquí en el vídeo, de diferentes puntos de España. Que el viernes durante todo el día van a jugar una fase de grupos, de los cuales los 2 primeros se clasificarán para la fase o Liga Oro y el tercero y cuarto para la Liga Plata, de tal manera que ningún equipo queda eliminado el primer día de competición y así todos pueden jugar el segundo día, quizás ya acorde al nivel que tenga cada equipo. El sábado se disputan, como decimos ya, los cruces, las eliminatorias, Liga Oro y Liga Plata, desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, que serán las 2 finales. En ese momento se dará la entrega de trofeos y se dará por clausurado el torneo.
Pero, naturalmente, también hay momento para el ocio, pues los chavales no van a tener que aburrirse esperando, como cuenta Diego Casado.
El viernes tenemos con distintas actividades, aparte de fútbol, tenemos una comida de hermandad para todos los niños, entrenadores, cuerpos técnicos y una comida también opcional para todas las familias, todas las personas que se acerquen hasta nuestro municipio y quieran hacerse partícipe también de nuestro típico plato de aquí que tenemos, la salchicha de Zaratán, ¿verdad? Y luego tenemos una zona en el pabellón Infanta Juana que será una entre ocio y descanso para todos los niños. A ver qué tiempo nos viene esos días. Entonces, bueno, podrán descansar en el pabellón, tendrán una serie de hinchables de habilidad, futbolín humano para niños y familias, para que el tiempo de espera pues no lo sea tanto.
Ya lo sabéis, mañana viernes y el próximo sábado, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, una nueva edición con las mejores canteras alevín de España en Zaratán, en la Zaratán Cup, un torneo de formación benéfico y de ocio de fútbol base que te hemos presentado de la mano de Cabidel.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Más deporte de este fin de semana. El Real Valladolid de baloncesto marcha hasta Logroño para medirse al Clavijo. Después de una serie de victorias consecutivas, lo lógico sería pensar que este partido también se va a ganar de una forma solvente y que te puede hacer sumar otra victoria. ¿Y por qué no te puede hacer soñar con la Copa Princesa? Pero este es un punto en el cual Paco García esta mañana ha querido tirar un poquito de freno.
Por una razón, la Copa se llega por, en caso de empate, por diferencia de puntos. Y nuestro más menos en puntos es absolutamente inabordable. O sea, Burgos tiene más 200, Estudiantes tiene más 200 y nosotros tenemos más 15. O sea, nosotros solo podemos llegar a la Copa por victorias. ¿Eso qué significa? Que Estudiantes, por ejemplo, que tiene dos ahora y nosotros tres, en seis partidos tendría que perder dos partidos. Y nosotros no perdonar.
Con Coruña, con Guipúzcoa, que juega contra los cuatro primeros.
Pues mira, ayer con mi staff técnico, por ejemplo, el día que juegue San Pablo y Estudiantes, ¿qué nos ilusiona más? ¿El poder llegar a la Copa o tener a los dos ahí cerquita a ver qué pasa durante la Liga, si podemos dar el, ¿cómo se llama eso? El sorpaso, eso que está tan de moda. Y les decía, pues no os volváis locos, porque como no podemos controlar nada de eso, nosotros a lo nuestro, que es a centrarnos, a entrenar, a preparar bien los partidos y a llegar de la mejor forma posible. Está claro, yo estudio mucho los resultados, estudio mucho los rivales. A la Copa solo se puede llegar en caso de llegar invictos y ver qué pasa. Pero eso es muy largo y nosotros mirar a tan largo plazo sería un error imperdonable. Nosotros es que no podemos mirar más allá de Clavijo y la semana que viene mirar a Cáceres. Y así es como yo creo que nos va bien. Si de repente nos empezamos a emocionar de si podemos, eso sería muy complicado. Los cuentos de la lechera nunca han sido buenos acompañantes de viaje.
Y también ha estado en esa previa Sergio de la Fuente, el capitán, que ha hablado de la forma que ha cambiado de tirar tiros libres, porque de tirar al aro a tirar al tablero hay que cambiar la mecánica. Bueno, pues él lo que quiere es meterlos.
Lo hablábamos con un pastor el otro día, que cuanto más mayor supuestamente vas más relajado, más tranquilo, y a mí me ha pasado lo contrario. Estoy intentando buscar esa tranquilidad con la que iba antes y ser seguro. Pero bueno, estamos en ello trabajando, estamos buscándolo y no me cabe duda que lo encontraré.
Y simultáneamente al partido de fútbol, bueno, un cuarto de hora después, pero acabará antes, el Atlético Valladolid Recoletas se mide a la banca de Mar de León en el Palacio de los Deportes de León. Lo primero que ha hecho Pisionero esta mañana es analizar al rival al que considera está en una línea plenamente ascendente tras un comienzo titubeante.
Es verdad que ellos están compitiendo absolutamente todo. Creo que han tenido problemas al principio para llegar a tener un ritmo de crucero alto, pero ahora mismo ya se ve la plantilla que tienen y cómo son capaces de competir contra un equipo como Bidasoa, como contra Torrelavega, aunque no hayan tenido éxito, pero están a un nivel altísimo, ¿no? Es una plantilla larga, es una plantilla con muchísima variedad, con muchísimas vertientes de juego y es un partido muy, muy complicado al que vamos a afrontar con mucha ilusión, con todo el coraje que podamos, porque es un partido precioso, ¿no? Y siempre este tipo de partidos con Ademar muchísimo más, con lo cual esperemos ver un maravilloso espectáculo y esperemos que podamos estar con capacidad de puntuar en el minuto 59, que es lo importante.
Si es que antes no ha pasado algo, porque recordemos que el pabellón de los Deportes de León es municipal y se está acometiendo su reforma casi integral. El último visitante del Palacio de los Deportes de León fue el Fútbol Club Barcelona, que se quejó de tener que hacer el calentamiento con el anorak puesto y de estar en el banquillo prácticamente ateridos. La Sobal ha cambiado el partido del sábado. De las 7 de la tarde lo ha pasado a las 4 y media, como si a las 4 y media en León fuera verano y a las 7 fuera otoño. Bueno, pues a las 4 y media, porque los ventanales parece ser que todavía no están instalados en su totalidad. Se va a jugar casi al aire libre. De todas formas, Pisionero ha querido quitarle hierro a todo el asunto esta mañana.
No lo sé, no lo he visto, lo desconozco, pero estoy seguro que allí se solventará cualquier tipo de problema, si es que lo ha habido. Estoy seguro que, avatares como este surgen, ¿no? Cuando haces mudanzas y haces obras, todos lo sabemos. Pero estoy seguro que si ha habido algún problema en la jornada anterior, estará subsanado, la pista estará en perfectas condiciones, estoy completamente seguro de que eso va a ser así. No sé la temperatura cómo estará, será frío o no, hemos cambiado el partido, ¿no? Creo que se ha cambiado 4:30 por este motivo, con lo cual, bueno, pues todo está indicado a que se hará para que estén los chicos en las mejores condiciones posibles.
Y es que una de las cosas de las que se quejó el Fútbol Club Barcelona era del estado de la pista, muy sucio, aunque naturalmente ninguna pista está como una patena. Vamos a ver hasta qué punto el polvo de las obras, sobre todo, puede afectar al parquet del Palacio de los Deportes de León. Por cierto, se me olvidaba, el Promesas juega el domingo a las 12 en casa, de nuevo en casa, ante el Langreo. Son las 4 de la tarde.